horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Régimen cubano amenaza a Zaylí Navarro con ser llevada a prisión por rendir fe de vida de su padre al preso político Félix Navarro. Activistas cubanas que protestaban frente a la sede de la ONU en Nueva York deponen huelga de hambre. Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó de decepcionante la falta de reacción de la Unión Europea y España ante el encarcelamiento de líderes opositores cubanos tras las históricas protestas del 11 de julio. La Fundación Memorial Víctimas del Comunismo realiza foros sobre arte y totalitarismo. Cuba registra 7.230 casos nuevos y 87 fallecidos debido al COVID-19 en la jornada del domingo. Y Estados Unidos deplora las condenas de Bielorrusia a dos opositores.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos amigos a la emisión informativa de Radio Martí. Hoy 6 de septiembre se celebra aquí en Estados Unidos el Labor Day. Pero antes de comenzar, les saludamos el equipo de noticias integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles del Estudio A, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción y en la edición de este noticiero, Iván López y su voz informativa que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales. Sean todos bienvenidos. Amigos, y abrimos este noticiero con noticias de Cuba, y es que la activista Zaylí Navarro fue amenazada con ser llevada a prisión tras salir de la localidad de Perico, donde reside, a interesarse por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro, en huelga de hambre en la cárcel Combinado del Sur, en la ciudad de Matanzas. Desde esa provincia, la dama de blanco, Tania Echeverría, dijo además a Radio Martí que Navarro mantiene su huelga de hambre a pesar de su delicado estado de salud.
Zaylí fue citada el sábado a las 10 de la mañana, salió de la citación casi a la 1 de la tarde. Ella tiene, como yo también, una medida cautelar puesta que no podemos salir del municipio. Prisión domiciliaria, no podemos salir del municipio sin un permiso. Y ella fue el jueves a Matanza a saber de su papá, que está en pésimas condiciones, está muy delicado. Ella fue amenazada con revocarle la causa a Antier cuando fue citada para la seguridad. Le dijeron que le iban a revocar la causa porque había salido del municipio sin pedir permiso. Que en vez de estar en la casa, ir a prisión completamente. Un oficial de la seguridad del Estado que la retó prácticamente porque le habló bastante grosero y le dijo de que su papá estaba muy bien, que tenía glicemia bien, que tenía todo bien. Cosa esa que es mentira porque tenemos información de reclusos allá adentro que nos han llamado y nos han dicho de que Feli está en una situación bastante delicada. Pasó la COVID recientemente. Es diabético, tiene 68 años. Él continúa en huelga de hambre. Entonces yo recibí la llamada ayer de un recluso, no es mi esposo, es otro recluso más, y nos dijo de que antier fue la seguridad y le metió miedo y él se puso muy firme y dijo que su huelga de hambre no la iba a abandonar hasta que sus hermanos de lucha no estuvieran en la calle. Y que él iba a mantenerse firme en la huelga de hambre. Él no quiere suero ni quiere nada. Él dice que iba a estar hasta las últimas consecuencias.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue detenido días después de las protestas populares del 11 de julio, cuando se apersonó en la unidad policial de Perico, en Matanzas, acompañando a la esposa de uno de los arrestados durante el suceso. Y en fase preparatoria, expediente de Yumila Jessica Miranda, activista y editora audiovisual de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La policía política tiene en fase de preparación un expediente penal contra la activista santiaguera Yumila Jessica Miranda Miguel de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
La gente de la policía política, pues su nombre no conozco, me hizo varias amenazas que iba a ser llevada a prisión si continuaba con mi activismo político, si continuaba en la fila de la UNPACU, que me mirara en el espejo de José Daniel.
Miranda Miguel fue arrestada el pasado 1 de septiembre en Santiago de Cuba y conducida a la segunda unidad de la policía conocida como el Palacete, donde una instructora le interrogó sobre los hechos por los que se le acusa del delito de propaganda enemiga.
Hace unos meses atrás yo salía de mi vivienda con otro activista, me detuvieron y casualmente cuando me detuvieron en el bolso yo tenía una octavilla que decían libertad para los presos políticos, decían paz de guía, paz de injusticia y según ellos los delitos contra la seguridad del Estado hasta en su forma preparatoria son sancionados. Dicen ellos que aunque yo no haya lanzado las octavillas, al tenerle en mi bolso yo pretendía lanzarlo y por eso me acusan de propaganda enemiga.
Activistas han denunciado el incremento del acoso y la represión después de las protestas del 11 de julio. Decenas de viviendas de opositores permanecen bajo operativo policial y otros tantos han sido multados por cargos falsificados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó un video desde Baracoa, donde dos ciudadanos denuncian la situación en medio de la pandemia.
Aproximadamente hay más de 50 personas, hay niños, hay personas que están aquí desde las 5 de la mañana, las personas están llamando por teléfono y no sale nadie, no le dan respuesta. Dicen que ayer los médicos llegaron, ¿a qué hora llegaron ayer? A las 11 de la mañana llegaron ayer los médicos. Baracoa necesita que alguien se preocupe por ella, necesita que alguien se enfoque en esto. Mire, la gente se está muriendo, ayer se murió la queca, ayer se murió Bully, se está muriendo la gente en Baracoa y no vienen a hacernos de, mira, toda esa gente que están ahí. Están esperando por un test, por una prueba para saber. La mayoría cuando están aquí es porque tienen síntomas. Es decir, que necesitamos que nos atiendan, que nos ayuden. Alguien que diga algo, alguien que haga algo. Porque se está muriendo mucha gente, hay mucha gente enferma. Mírenlo ahí, miren. Ah, dicen ahora los muchachos que dicen los médicos que no vienen hoy también. ¿Quién va a hacer algo por esta gente que están ahí? Mira, toda esa gente necesitan. ¿Alguien quiere decir algo ahí? Mira, todos los niños de ayer ahí.
Hay diabéticos, hay hipertensos, cardiópatas.
Necesitamos que nos atiendan por los canales que sean, por las medidas, por los lugares que sean. Toda esa gente necesita ser atendida. Esa gente está enferma. Toda esa gente que están ahí necesitan atención médica urgente. ¿Quién viene a atender esto? Por favor. Por favor, compartan este video, enseñen este video, porque esta gente necesita que los atienda. Niños, chiquitos, personas mayores. Este es un caso urgente.
El esposo mío es cardiópata, es diabético, es hipertenso. Y yo soy asmática e hipertenso también.
Y nadie atiende. Ahí llegan la gente llamando por teléfono, dicen que le cuelgan los teléfonos, que los médicos dijeron que no iban a venir hoy porque no le habían garantizado almuerzo. ¿Dónde está el humanismo? ¿Dónde está la sensibilidad con esa gente que están ahí?
Y no hay medicina.
Por tercer día consecutivo aumentaron los casos activos de COVID en la isla a 37.957, es decir, 944 más que el día anterior. Al cierre del sábado se reportaron 7.230 casos nuevos de la enfermedad. Estos datos elevan a 696.904 el total de contagios desde que comenzó la pandemia el año pasado, según la información oficial. El número de fallecidos en la jornada es de 85 y en total han muerto 5.788 personas en Cuba. Holguín reporta la cifra más alta de nuevos contagios, con más de 1.005, seguido por Pinar del Río con 823, La Habana con 687, Guantánamo con 645 y Santi Espíritus con 629. Y regresamos con noticias de matanzas. Y es que como una tortura es calificado el encarcelamiento de los opositores matanceros Leilandis Puentes, Francisco Rangel y Félix Navarro en la prisión Combinado del Sur, donde permanecen con una pésima alimentación, problemas con el abastecimiento de agua y colchones plagados de chinches. Desde Colón, Matanzas, así lo denunció a Radio Martí la activista Tania Echevarría, esposa del preso político Leilandis Puentes.
Bueno, con mi esposo me comuniqué el viernes. Está bastante bien dentro de lo que cabe. Imagínate, aquello dice que está lleno de chinches allí, que no pueden dormir. Eso es una tortura. Colchones llenos de chinches por la noche con esos calores que hay. Esas chinches picando de la noche entera, eso es no poder dormir. La alimentación es pésima, la que hay allí, es pésima. Incluso no hay agua, están llevándole agua por pipa. Eso lo pudimos ver nosotros el día que fuimos allí a llevar el alimento, que fue el viernes, que estaban echando pipas de agua para adentro. ¿Te imaginas aquel lugar donde hay tantas personas sin agua, con chincha y con esos calores que hay? Eso es una tortura lo que hay allí, en el Combinado del Sur. Ahí también está Francisco Rangel y está Félix Navarro. Lo que Félix Navarro está en la enfermería y ellos están en un destacamento aparte.
Los opositores Francisco Rangel, Félix Navarro y Leilandis Puentes fueron arrestados a raíz de las protestas populares del 11 de julio en Matanzas. Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos calificó de decepcionante la falta de reacción de la Unión Europea y España ante el encarcelamiento de líderes opositores de Cuba y de centenares de manifestantes tras las históricas protestas del 11 de julio. El observatorio, con sede en Madrid, declaró textualmente: "Es decepcionante la falta de contundencia de la Unión Europea y del jefe de su diplomacia, Josep Borrell, ante el encarcelamiento de dos de los principales líderes opositores de Cuba, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, además de centenares de activistas y manifestantes como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet Labastidas, entre otros. Los sucesos del 11 de julio evidenciaron ante la opinión pública mundial realidades por mucho tiempo ignoradas por terceros. Que una parte importante de la población cubana quiere un cambio que traiga derechos y libertades y que quiere un cambio que traiga además una respuesta a ese reclamo. El gobierno siempre ha respondido con represión", añadió el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Y el expreso político cubano Néstor Rodríguez Lovaina cumple este lunes 7 días en huelga de hambre en España en protesta por la política del presidente Pedro Sánchez hacia Cuba. El activista de 54 años de edad permanece frente a la sede del gobierno español en Palma de Mallorca, Islas Baleares, tras presentar un documento en el que exige a Madrid condenar la represión en Cuba y ponerse del lado de las víctimas. Nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, reporta.
Rodríguez Lovaina permanece frente a la sede del gobierno español en Palma de Mallorca, Islas Baleares, tras presentar un documento en el que exige a Pedro Sánchez condenar la represión en Cuba y ponerse del lado de las víctimas.
Estoy en huelga de hambre porque durante décadas la izquierda española ha estado protegiendo y defendiendo a un régimen criminal y delincuente en materia de derechos humanos. Yo estoy demandando y emplazando al gobierno de Moncloa a asumir los compromisos que no ha cumplido en materia de impulsar la defensa de los derechos humanos y la democracia en Cuba.
Durante su huelga de hambre, Néstor Rodríguez Lovaina ha recibido la solidaridad de grupos exiliados y de partidos políticos españoles. Según dijo en declaraciones a Radio Televisión Martí, permanecerá allí hasta las últimas consecuencias.
Intentaré resistir al máximo porque el objetivo es llamar la atención ante el silencio cómplice incluso de muchos medios.
Rodríguez Lovaina, de 54 años de edad, llegó a España en 2010 como parte de los acuerdos entre Madrid, la Iglesia Católica y el régimen cubano. En la isla fue declarado 5 veces preso de conciencia por Amnistía Internacional. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y las activistas cubanas Anisley Pérez, Niurka Préstamos y Yamisderki Pelier depusieron este domingo la huelga de hambre que realizaban por la libertad de Cuba, que habían iniciado el 28 de agosto cerca de la sede de la ONU en Nueva York. En una directa a través de su cuenta de Facebook, Pérez subió un video para mostrar cómo eran trasladadas sus 2 compañeras hacia un hospital.
Queremos decirle que ellas se van y vamos a deponer la huelga, pero la protesta no se acaba, ¿ok? Vamos a seguir, vamos a Miami a ver a todos los congresistas, todos los youtubers que nos puedan apoyar y regresamos el 14, ¿ok? Esto acaba de empezar, esto no para, esto, ¿ok? Ya se van a poner bien, se las están llevando, aquí están todas las personas de SOS Nueva York que nos han estado apoyando, ahí se las llevan. Ya a mí me llevaron al médico y ya yo, no, ya a mí yo estuve en el médico, ya me puse malito los otros días, ¿ok? Igual aquí están todos nuestros hermanos grabando de que es real, de que ya sus signos vitales están débiles, están débiles. Yo de hecho, pues me siento un poco mejor, pero no estamos solas, tenemos una familia que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ingrid, Barbie, Aurelia, Cándido, todos los que nos han apoyado, Leo que nos ha estado apoyando desde Bélgica. Vamos a deponer la huelga, no por cobardes, porque dijimos que íbamos a estar aquí hasta que nos dieran nuestros cuerpos. Ya nuestros cuerpos colapsaron. Vamos a Miami, Dios mediante, vamos a ir cuando la sacan del hospital, a reunirnos con todo el que pueda recibirnos, porque necesitamos apoyo hoy más que nunca. Por eso les pido, por favor, necesitamos apoyo de todos los congresistas que puedan, de todos los cubanos que estamos en Miami, en todo el estado de la Florida, y venir para acá el 14. Yo todavía me siento débil. Necesitamos unirnos todos los cubanos y venir para acá el 14. Todos los cubanos donde estén en Nueva York, tenemos que estar aquí cuando empiece la sesión extraordinaria y nos vamos a plantar de nuevo.
Las fechas previstas por los manifestantes son del 14 al 21 de septiembre. En ese periodo estará sesionando el nuevo periodo ordinario de la Asamblea General de la ONU. Y la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo celebrará el próximo miércoles un foro sobre arte y totalitarismos, con el fin de explorar la creatividad artística y la expresión bajo regímenes totalitarios del pasado y presente. Sobre el desarrollo mancomunado del arte y la política en Cuba, coincidieron dos expertas en este reportaje de Yolanda Huerga.
La revolución cubana, desde sus inicios, hizo del arte una herramienta política y, sin proponérselo, ha creado y provocado la disidencia en muchos artistas.
Una de las patas de legitimación de la revolución cubana y del régimen ha sido el arte y la vida intelectual. La revolución cubana se sostuvo y trabajó las redes que intelectuales y artistas podían generar en América Latina, y esas voces, desde personajes como Lezama Lima y autores reconocidos como Alejo Carpenter, hasta la relación con géneros más populares como pudieron haber sido las canciones de Pablo Milanés y de Silvio Rodríguez, la revolución cubana y el gobierno cubano siempre utilizó a los intelectuales y al arte como diplomáticos de su ideología y como legitimadores de su ideología.
Indicó la socióloga Cecilia Noce del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
De esa misma forma generó reacciones del otro lado, y inclusive escritores que por ahí no querían considerarse escritores políticos, se vieron obligados, forzados en su postura. En algún punto, por ahí lo que siempre remarco es que el arte disidente en Cuba es más producto del régimen y de la revolución cubana y de su sistema de censura y de control ideológico y de contenidos que de los artistas mismos.
A partir de 2006, cuando Fidel Castro cedió el poder a Raúl Castro, y posteriormente en la administración de Miguel Díaz-Canel, hay un tipo de arte que ha asumido la acción.
Si bien el gobierno cubano mantiene un total desapego a la realidad y a lo que está sucediendo en el contexto real en Cuba, sucede de igual manera con el arte. Existe ese arte que se pliega a las exigencias del sistema, y está también, por otro lado, es el arte que asume un rol dentro de la construcción de una sociedad o la construcción y el aporte a una realidad específica.
Dijo desde La Habana la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo.
Y esto ya no es solo a través de la obra de arte en sí, sino también por su postura, ¿no? Son artistas que de alguna manera ya han tenido una trayectoria de censura, y dado los sucesos del 11 de julio, ellos se colocan en el punto de mira y por lo tanto se convierten en la punta más frágil que asume esa censura, que asume ese castigo por parte del gobierno.
Se trata de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet La Bastida, los raperos Michael Castillo El Osorbo, Leonardo Lázaro Rodríguez Pupito en sí y el placeteño Didier Almagro Toledo. La influencia del arte se hizo patente en las protestas del 11 de julio, cuando los manifestantes cantaban la canción Patria y Vida, que se ha convertido en himno en el país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12 y 18 del mediodía, pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos deploró las condenas impuestas en Bielorrusia a dos figuras de la oposición. Anthony Blinken, secretario de Estado, criticó duramente las sentencias impuestas a María Kolesnikova y Maxim Snack por ser motivadas por intereses políticos. Estas condenas, dijo Blinken, evidencian el desprecio que siente el régimen de Bielorrusia por los derechos humanos y las libertades fundamentales del pueblo. Y al menos medio centenar de personas fallecieron en Estados Unidos a causa del paso del huracán Ida, que dejó devastadoras consecuencias en varios estados del país, informa Judith Martín.
La cifra de fallecidos que ha dejado el huracán Ida a su paso por el noreste de Estados Unidos ascendió a 50 y todavía se cuentan en decenas los desaparecidos por las fuertes inundaciones y los tornados que sacudieron algunas zonas. El presidente Joe Biden tiene anunciada una visita a Nueva York y Nueva Jersey en esta semana para reunirse con autoridades y damnificados y extremar los esfuerzos federales para apoyar la recuperación. En tanto, y desde el Vaticano, el Papa Francisco se refirió al tema en su mensaje dominical.
Aseguro la mía preguiera.
Aseguro mi oración por la población de Estados Unidos de América que han sido golpeados por un fuerte huracán. Que el Señor acoja las almas y sostenga a los que sufren por esta calamidad.
En la ciudad de Nueva York se vivieron escenas llenas de angustia y hasta 13 personas fallecieron. Casi todas las víctimas quedaron atrapadas en apartamentos ilegales, en sótanos neoyorquinos y que en muchas ocasiones son las opciones más asequibles para los residentes cuyos ingresos económicos son bajos. En tanto, autoridades del estado de Nueva Jersey confirmaron hasta 27 muertes y 4 personas continúan desaparecidas, y entre ellas 2 estudiantes universitarios que fueron vistos por última vez el miércoles mientras la corriente del caudaloso río Passaic rodeaba el vehículo en el que viajaban. Los estados de Connecticut, Pensilvania y Maryland en la costa este también sufrieron los mortales efectos del ciclón Ida, y más al sur del país, en Luisiana, el gobernador John Bel Edwards elevó a 12 el número de fallecidos luego de que Ida tocara tierra el 29 de agosto en forma de huracán categoría 4 y con ráfagas de viento que alcanzaron los 276 kilómetros por hora. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jane Manes, dijo que el gobierno de su país condena la decisión de la Sala Constitucional del Supremo Salvadoreño que habilita la reelección presidencial, y sostuvo que este declive de la democracia en el país centroamericano daña la relación entre ambas naciones. La noche del viernes, los magistrados constitucionalistas, nombrados el 1 de mayo, revirtieron un fallo del 2014 y habilitaron la reelección presidencial inmediata, con lo que el presidente Nayib Bukele podría buscar un segundo periodo en 2024.
Y el gobierno de los Estados Unidos condena la decisión tomada el 13 de septiembre por la Sala Constitucional Salvadoreña de la Corte Suprema. Esta decisión permite la reelección presidencial inmediata y es claramente contraria a la Constitución salvadoreña, que establece que la reelección inmediata no está permitida. Este fallo es el resultado directo de la decisión el 1 de mayo de la Asamblea Legislativa Salvadoreña de remover inconstitucionalmente a los magistrados en funciones de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales a órgano ejecutivo. Este declive de la democracia daña la relación bilateral de los Estados Unidos y El Salvador.
Y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, al cierre de su campaña Presos por qué, hizo un llamado al gobierno nicaragüense, Ortega Murillo, a que atienda los llamados internacionales para respetar los derechos humanos y celebrar elecciones libres y justas. Digo, entre comillas, no olvidaremos los prisioneros que hemos publicado ni a muchos otros como ellos. Todos deberían ser puestos en libertad de inmediato. Recordaremos y apoyaremos la causa por la que tantos están sacrificando, una Nicaragua pacífica y democrática. 12 y 24, pasamos ahora con noticias de América Latina. Después de 6 años de cierre fronterizo entre Colombia y Venezuela, y luego de un trabajo de los equipos técnicos del estado Táchira y el departamento de Norte de Santander, se inició un proceso de apertura gradual de la frontera. 3.2 claves, destacó la gobernación de Norte de Santander el viernes, luego de reunirse con las autoridades de Táchira en una sede administrativa de Venezuela. Entre los puntos a destacar se encuentran que 372 estudiantes venezolanos pueden cruzar hacia el lado colombiano desde el 4 de septiembre para presentar las pruebas de estado ICFES que les permitirá la inscripción a la universidad. El proceso, que ha sido acompañado por los gremios económicos de ambos lados de la frontera, arrojó resultados positivos para este sector, pues se va a reactivar la plataforma aduanera del Táchira y Norte de Santander en los pasos habilitados de la frontera. Y el drama de los presos políticos en Nicaragua pasa por el silencio y aislamiento como tortura psicológica, y el impacto internacional se siente en la imagen de Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliano Caña.
El año 2018 marcó un antes y un después para Nicaragua y para el gobierno sandinista que dirige el país desde el año 2007. La respuesta represiva del Estado a las protestas sociales sumergió al país en una severa crisis de derechos humanos que mantiene en las cárceles del país a más de 130 presos políticos, 33 de ellos líderes de la oposición, estudiantes, universitarios, campesinos, empresarios, periodistas y aspirantes presidenciales. La Voz de América conversó con Ricardo Baltazar Todano, excombatiente sandinista y exreo político del actual gobierno de Daniel Ortega, que sostiene que el Estado ha intensificado las torturas psicológicas contra el más reciente grupo de detenidos en el marco del proceso electoral.
Digamos, las políticas más duras que se han aplicado, exceptuando aquella en que hubo tortura física, ¿verdad? Y ese aislamiento, sinceramente, es de lo peor.
Baltodano fue parte de los guerrilleros que lucharon contra la dictadura somocista y jefe del cuartel Iván Vilches en el departamento de León, pero sostiene que de los ideales sandinistas en Nicaragua ya no queda nada, una imagen que también se ha destruido a nivel internacional, ya que los países del mundo perciben al gobierno sandinista como una de las tres peores dictaduras que aún persisten en América Latina. Luego de que el gobierno permitió que 20 presos políticos recibieran la semana pasada la visita de sus familiares, fueron ellos mismos los que reportaron que se encuentran en celdas de total aislamiento, con pérdida de peso, sometidos a largos interrogatorios e incomunicados con sus abogados defensores. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos con noticias del mundo. Los talibanes afirmaron el domingo que habían ganado terreno en el valle de Panjshir, último gran bastión de resistencia armada al nuevo gobierno de Afganistán. La AFP con los detalles.
Desde que el 30 de agosto las tropas estadounidenses abandonaron el país, las fuerzas del movimiento islamista han lanzado varias ofensivas en este bastión de resistencia armada contra el nuevo régimen, enclavado a unos 80 kilómetros al norte de Kabul y de difícil acceso. El Valle del Panjshir es un viejo bastión antitalibán al que el legendario comandante Ahmad Shah Massoud dio a conocer a finales de los años 90, antes de ser asesinado por Al-Qaeda en 2001. En la actualidad da cobijo al Frente Nacional de Resistencia, liderado por el hijo del comandante Massoud e integrado por milicias locales y por exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas que llegaron al lugar cuando el resto del país cayó en manos de los islamistas. Según la ONG italiana Emergency, presente en el Panjshir, las fuerzas talibanas llegaron el viernes por la noche a un pueblo ubicado a unos 25 kilómetros tierra adentro del valle. La organización indicó que numerosas personas huyeron de los pueblos de la zona en los últimos días. Un responsable talibán dijo en Twitter que varias partes del Panjshir estaban ya en manos del régimen, mientras que un portavoz del Frente Nacional de Resistencia aseguró en Facebook que su fuerza nunca fracasaría. Frente a esta caótica situación, el jefe del Estado Mayor del Ejército estadounidense, el general Mark Milley, consideró que es probable que se den las condiciones para una guerra civil. En un informe presentado al Consejo de Seguridad el fin de semana, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a todas las partes a detener de inmediato la violencia, ya que ejerzan la máxima moderación.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó este lunes a preservar el Tratado de No Proliferación Nuclear y reforzar y modernizar el control de armas. Ese tratado es la piedra angular de la arquitectura de desarme nuclear, sostuvo Stoltenberg en una conferencia celebrada en Copenhague. En una intervención virtual, el secretario general de la OTAN mostró su apoyo a la decisión de Estados Unidos y Rusia de prolongar 5 años el tratado nuevo START, pero resaltó la importancia de incluir más sistemas y armas no estratégicas. Amigos, hemos llegado al final de este noticiero, pero antes nos despedimos. Su ingeniero, Juan Pendaz, en los controles desde el Estudio A. En la sala de reacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción y en la edición, Iván López y su voz informativa que les acompañó el día de hoy, Carolina Morales. Tengan todos un muy buen lunes y disfruten de una nueva semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están ya en la sintonía con Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Soy Exilda Arjona y me acompaña en la producción Patricia Martínez. Haremos un recorrido por las notas más relevantes ocurridas durante estos días. Ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Para iniciar el programa comparto con ustedes esta nota. Según informó la agencia española EFE, la cantante cubano-americana Camila Cabello aseguró que la oportunidad de convertirse en Cinderella o Cenicienta en el mercado en español fue transformativa en su vida y que es otra persona y también nuevamente es otra artista después de haber encarnado al popular personaje de la literatura infantil. La cinta que representa el debut de Cabello en la actuación es una visión diferente del ya conocido cuento de hadas. También es la primera vez que una latina encarna a uno de estos personajes tan icónicos en una producción de Hollywood. Me siento muy orgullosa de estar representando a mi gente latina y ser el vehículo de los mensajes increíbles que contiene esta película. Camila Cabello pidió a sus más de 55 millones de seguidores en Instagram difundir los mensajes con el hashtag SOS Cuba para ayudar a crear conciencia y apoyo a los cubanos durante las protestas pacíficas del 11 de julio en Cuba.
Platinum and gold eyes, dancing, catch your eye, you be mesmerized, oh. Find the corner there, your hands in my hair, finally we're here, so why? Say you got a flight, need an early night, no. Don't go yet.
Y el reggaetonero cubano Yomil Hidalgo presentó hace unos días su nuevo tema de Cuba Soy. La oficialista UNEAC arremetió inmediatamente contra el artista y contra el director Jimmy Ramírez, por según ellos el mal uso en el videoclip de las figuras de Antonio Maceo, José Martí y Mariana Grajales, por solo mencionar algunos. Horas después del lanzamiento del tema, Yomil había advertido que ya empezaron las amenazas por las redes. Si me pasa algo, ya saben, tengo un pueblo de testigos.
De Cuba soy, valiente como un bambí. Cubano soy, sobreviviendo desde que nací. De Cuba soy, yo quiero un cambio, quiero un porvenir. Yo quiero un porvenir. Cubano soy. Tengo de combo de carabines. Sí. En la tierra tú hay tierra que una vez españoles colonizaron. prosperidad. Que tu mano ya empieza la máxima autoridad. Y que los dirigentes de actual sepan escuchar. El cambio viene de la mentalidad. Si tú en la tierra es el líder, Benny. Yo represento a los chamacos que no tienen ni pupas de tenis. Que se acabe el abuso, el poder y la injusticia. Y por respeto a Tony sigo pidiendo justicia. De Cuba soy.
Seguimos con más noticias en Arte Express. Soy Exilda Arjona, gracias por la sintonía. Recuerde que nos puede escuchar por Radio Martí, por el portal radiotelevisionmartí.com y también seguirnos en la página de Facebook. Les cuento que el cantante y compositor cubano Yotuel Romero celebró un concierto acá en el sur de la Florida, donde participaron gente de zona, su esposa Beatriz Luengo y varios artistas, damas de blanco, expresos políticos, así como varias figuras destacadas del mundo del arte y la música, estaban presentes en este concierto. Los músicos y el público compartieron cerca de hora y media de un espectáculo marcado por el deseo de libertad para Cuba que simboliza la canción Patria y Vida, considerada un himno para los cubanos que piden un cambio en la isla.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo, llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jamás. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9,
ya se acabó.
60 años,
tratando
mi
nombre.
Y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su...
También el tema Una Mordidita junto a Ricky Martin ya supera los 1,2 mil millones de reproducciones en YouTube. Este nuevo éxito se suma al sinnúmero de logros alcanzados por el artista cubano en los últimos tiempos, gracias a su dedicación. La noticia fue dada a conocer por el propio cantante Yotuel Romero.
Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, vamos a bailar.
Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal. Así te pones a pelar y que te pongas freno cuando te pones a sudar. Bájame la luz para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene en tensión sin bajar la presión. Y si no lo tienes, cuidado, me fecha la inspiración.
Estoy vampiro bien de mente. El oscuro y sin la gente. En el pasito y búscame. Amarradito bien de mente.
Que la marea está picadita.
Más notas del mundo del arte. El bolero ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación. El bolero, género vocal, instrumental y bailable del movimiento de la canción, nació en la ciudad de Santiago de Cuba en los 1800 y se extiende a todo el territorio nacional, convirtiéndose en elegante expresión poética musical de la cancionística cubana. Desde finales del siglo XIX y durante las primeras décadas del XX, el bolero se cantó en las casas de los propios autores e intérpretes y fue ejecutado por cantautores en espacios en boga, en peñas informales y serenatas nocturnas. En este periodo fue el tipo de canción más cultivado en el país.
Me has herido la sensibilidad. He sentido mi credibilidad. Con tantas mentiras, tanto desengaño, creo que tus días necesitan tanto como mis días. Un bolero que te salve la vida.
Seguimos con esta nota luctuosa. El músico cubano Adalberto Álvarez, bautizado en la isla como el Caballero del Son, murió el martes pasado después de una lucha de varios días contra el COVID-19. Músico, compositor, arreglista y director de orquesta cubano, fundador de dos de las más exitosas bandas cubanas de todos los tiempos, Son 14 y Adalberto Álvarez y su Son, ha estado durante más de 4 décadas en la preferencia del público bailador cubano, al que ha conmocionado con temas ya clásicos de la música popular como ¿Y qué tú quieres que te den? Y a bailar el Toca Toca. Así lo destacó la televisión oficial. Y en el segmento del invitado en Arte Express, estoy conversando con el escritor Joaquín Gálvez a raíz del lanzamiento en este mes de septiembre de Insularis Magazine, una revista de literatura, arte y pensamiento. Así que los invito a escuchar. Estoy conversando en Arte Express con el escritor Joaquín Gálvez a raíz del lanzamiento en este mes de septiembre de Insularis Magazine, una nueva revista de literatura, arte y pensamiento. Bienvenido a Arte Express, Joaquín.
Muchas gracias, Isilda, y sobre todo por invitarme a tu programa.
Bueno, ¿qué van a ver, qué pueden esperar los lectores de Insularis Magazine?
Bueno, Insularis Magazine es una revista que trata de unir el territorio artístico literario cubano en el exilio, sobre todo, de darle cabida a muchos escritores cubanos que a veces por alguna razón han sido ignorados o no se le ha dado todavía el reconocimiento que merecen. Entonces, esta revista trata precisamente de ampliar, ¿no?, de darle cobertura a muchos escritores, artistas en el exilio que por diferentes razones no se le han dado el reconocimiento que merecen o no han sido publicitados lo suficiente.
Joaquín, se refiere a darle un espacio para la difusión de las obras de creadores hispanoamericanos. Es un diapasón muy amplio. No solamente se van a centrar en el tema Cuba, ¿van a ir más allá?
Sí, Isilda, gracias por aclarar eso que planteas. Esta revista también se propone darle espacio a muchos escritores hispanoamericanos, lo mismo los que viven en Miami o Estados Unidos que en Latinoamérica. Es decir, tratar de no solamente de que el territorio cultural cubano se quede en Miami, sino también se pueda expandir a Latinoamérica e incluso a España.
Entonces, más o menos, ¿cuál sería el formato de Insularis Magazine? Sé que es un proyecto que están haciendo ahora.
Bueno, es un proyecto cultural, pero artístico, literario, que cuenta con diferentes sesiones. Va a tener una sesión de poesía, una sesión de narrativa, de crítica literaria y artística, una sesión de entrevistas y una sesión también de artes visuales.
¿Y que se irá lanzando cada qué tiempo?
Va a ser una revista trimestral.
¿Tú eres el editor de esta revista?
Sí, yo soy el editor de la revista.
¿Y quiénes más están imbuidos en este proyecto?
Bueno, tengo conmigo a un diseñador que me está apoyando con el tiempo yo creo que se podrán involucrar a otras personas, a otros escritores y artistas.
¿Ya esta primera parte, ya esta primera entrega de Insularis Magazine está lista o tenemos que esperar un poco más?
No, ya está lista. Precisamente la revista va a salir el primer número y es un número que creo que es muy interesante. Se le va a rendir homenaje este primer número a poetas que acaban de fallecer como Lilian Moro y Ángel Cuadra. También se publican escritores que recientemente publicaron un libro, entre ellos Luis Felipe Rojas, José Aureo Felipe, Luis de la Paz. También hay una entrevista a Luis de la Paz, una reseña a la obra del cantautor Mike Porcel. El crítico de arte Roberto Madrigal escribe sobre una importante cineasta checoslovaca desaparecida, que tiene una obra importante y que no se ha reconocido.
Joaquín, ¿cómo llegaría Insularis Magazine a los lectores?
Bueno, por ejemplo, es una revista online, es una revista virtual. Espero poder sacar anualmente, hacer un anuario con los trabajos más importantes. Por el momento es virtual y, como dijiste, va a ser una revista trimestral. Este primer número va a salir también en las artes visuales, un muestrario de la obra del pintor Sergio Chávez. Y la escritora o la curadora y investigadora Ana Mary Ramos habla sobre su obra en este número.
Qué interesante. Joaquín, de alguna manera Insularis Magazine está conjuntada con la tertulia en la otra esquina de las palabras.
Sí, bueno, el proyecto es precisamente el mismo que tiene la otra esquina de las palabras, diría el concepto de la otra esquina de las palabras, ¿no? De poder unificar, integrar más el territorio cultural cubano, sobre todo aquí en el exilio, y también a muchos escritores independientes en Cuba y artistas.
Bueno, entonces todo el que quiera, por supuesto, participar en Insularis Magazine tiene las puertas abiertas.
Bueno, hay un criterio editorial. Como muchas revistas, hay un criterio editorial, y como lo digo yo en el editorial de revistas, que se puede leer en la parte de contacto, el denominador común de todos sería la calidad, ¿no? A pesar de que yo quiero que participen escritores de diferentes tendencias, ya sea estéticas o políticas, pero que tenga como denominador común la calidad.
Sí, claro, tiene que pasar también por el ojo avisor del editor.
Exactamente. Sí. Yo creo que ese es el objetivo de hacer una revista, de hacer una revista con la mayor calidad posible, una revista que precisamente le dé representatividad a escritores de valía, ¿no? Y para eso también tiene que haber un rigor, ¿no?, de criterio editorial.
Bueno, vamos a estar esperando estos números de Insularis Magazine, deseándole una amplia y larga vida. Si tienes algo más que decir, Joaquín, a los oyentes de Arte Express.
Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista. Y espero que todos se conecten con Insularis, la lean y que también emitan sus opiniones.
Muchísimas gracias, Joaquín, por tu tiempo y por haber estado acá en Arte Express.
No, muchas gracias a ti, Yesilda.
De literatura nos vamos al séptimo arte. El Habana Film Festival de Nueva York se celebrará el próximo 5 al 11 de noviembre y rendirá especial homenaje a los realizadores cubanos Enrique Pineda Barnett y Juan Carlos Tavío, fallecidos en enero de este año. Y la película cubana de 1976, La Última Cena, del realizador Tomás Gutiérrez Alea, va a llegar a la sección Clásicos Fuera de Muestra del 78 Festival Internacional de Cine de Venecia. La Última Cena logró su restauración mediante un acuerdo entre la Cinemateca de Cuba y el Archivo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles, acá en Estados Unidos. En 2019 se proyectó una copia restaurada del filme cubano La Muerte de un Burócrata también de Tomás Gutiérrez Alea, mejor conocido como Titón. La cinta fue seleccionada como una de las mejores restauraciones de filmes clásicos que figuraron en el espacio. Seguimos con más noticias. El cantante y compositor español Alejandro Sanz, una de las figuras más importantes de la música iberoamericana, volvió a publicar una serie de críticas a la Revolución Cubana, a la que llama decadente y torpe. En un tuit publicado en su cuenta oficial, Sanz se preguntó, ¿cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe? Que le llamen lo siento y dejen a Cuba seguir, concluyó el autor de Corazón Partido. El músico en varias ocasiones ha cuestionado al gobierno de la isla con fuertes declaraciones. Recientemente dio su apoyo a los miles de cubanos que salieron a las calles en las manifestaciones masivas del pasado 11 de julio con un mensaje con la imagen de la bandera de Cuba y la frase Cuba en el alma.
Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara, te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración, por ti lo siento, bebo tus pasitos, mi camino van haciendo, solo porque tú me miras yo me muero, los atardeceres de tus ojos, mira, la verdad que tiene niña tu seno.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro, mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo, a mi persona favorita.
Ya nos vamos despidiendo de este su programa Arte Express. Patricia Martínez en la producción y quien les habla Exilda Arjona. Les decimos hasta luego. Nos estamos despidiendo de ustedes con un abrazo enorme. Nos vamos con la música de Alejandro Sanz, mi persona favorita, con Camila Cabello y Te canto un son. Un abrazo enorme y cuídense mucho.
Soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son, pero que mira que tú anhelar y vaya bien el corazón. Soy un flamenquito en La Habana, soy de Cádiz, te canto un son.
Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera Dance Electronic Digital Songs de Billboard, encontramos Cold Heart, Corazón Frío, de los británicos Elton John y Dua Lipa. Último de la banda Foo Fighters es la canción rock más difundida en la radio. Se titula Making a Fire, encender un fuego. Bring
Brainwashed, lavado de cerebro, del canadiense Tom McDonald, debuta en la categoría rap, siendo el sencillo con mayor ventas del momento.
They can't stop us, 'cause we're ready to fight, trying to brainwash us, but we won't let freedom die, the whole world's brainwashed.
Everybody pick a king, start a riot in the street,
the whole world's brainwashed.
Not against them, it ain't you against me.
Avanza al primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs de Billboard, una nueva versión del éxito de Metallica, Nothing Else Matters, Nada Más Importa. Ahora en la voz del vocalista Chris Stapleton. Yes, he can. Sí, él puede. Del trío de hermanos Kane llega a ser el tema más escuchado en las emisoras de música cristiana. Los reggaetoneros Justin Quiles, Chimbala y Zion y Lennox se unen para la canción que sube a la cima de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Loco.
Oh, mama, cuando te mueves así, el pulso se me acelera y me puedo morir de una y mil maneras. Síguelo haciendo así, bailando eres la primera. Tú me enloqueces, tú me arrebatas, me desacatas.
Yo soy loco cuando lo muevo así.
El álbum para niños número uno del momento es la banda sonora de la película animada Vivo, con composiciones del dramaturgo Lin-Manuel Miranda. Y de esta producción les ofrezco el corte Presente, interpretado por Gloria Estefan.
¡Que diga presente! ¡Que diga presente! Pasado, futuro, ayer y mañana, que diga presente. Lo mío, yo, Miami, La Habana, que diga presente.
Cerramos con el éxito que asciende al primer lugar del género tropical de Billboard. Los dejo con Lao a Lao, del príncipe de la bachata, Prince Royce. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.